Carolina Paskevich, es investigadora del CONICET. Nosotros Pinchetto nos va a meter en la horna, nos mete en la olla, vamos adentro de cabeza. Es integrante del Laboratorio de Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas de la Universidad Nacional de San Martín. Ella trabaja con el equipo de científicos que está desarrollando una vacuna argentina. Y hablando de vacunas, y que la vacuna rusa, y que la vacuna de Oxford, y que la vacuna del Hospital Militar, y la vacuna de la Argentina, podemos hablar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y aparte para informarnos cuál es la que hace daño, ¿no? Karina, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Nada, empecé a tomarme en chiste las cosas que dicen algunos, porque la verdad es para darse la cabeza con la pared por momentos, ¿no? Es muy gracioso todas las vinculaciones que se hacen de vacunas y políticas y demás. Pero hablando en serio, bueno, estamos en las puertas de una posible solución y eso ilumina un poquitito el camino, ¿no? La Argentina está siendo parte de una prueba de una vacuna en el Hospital Militar. La Argentina va a producir una vacuna para toda Latinoamérica. Una serie de noticias que nos alientan. Hablamos de la vacuna rusa. ¿Qué podemos saber de todo eso? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Hay reales posibilidades? ¿Son pruebas? ¿Deberíamos alegrarnos? ¿Cómo es? A ver, vos que estás en el tema, contanos.
Bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Esa es una muy buena pregunta y que no te la voy a poder responder en este momento porque todavía no sabemos. No se sabe todavía de todas las vacunas que se están probando cuál es la más eficiente, o tampoco se sabe si alguna todavía funciona, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando terminen las fases 3, de las que ya se están probando en esa fase, que es recién la fase clínica que nos permite evaluar la que se llama la eficiencia de la vacuna. O sea,
¿qué tiene esa fase 3 de característica que hace que uno pueda ya saber si la vacuna es efectiva?
Bueno, es un estudio grande que abarca muchas personas y por eso recién se puede hacer una vez que se hizo la fase 2, que es la de seguridad, en el que se evalúa, entre otras cosas, la proporción de personas que se enferman o no. El estudio tiene que estar bien diseñado y en ese sentido la Argentina ha sido parte de muchos estudios de fase clínica tipo 3 y por eso tal vez también nos están eligiendo para hacer estudios acá. Eso no nos sorprende porque se necesita personas que lo sepan hacer para poder sacar conclusiones fehacientes. Tiene que estar muy bien controlado el ensayo. Y otra cosa que tenemos acá en Argentina es que estamos en una situación de alto impacto de la enfermedad. Entonces, por supuesto que cuanto mayor es el impacto de la enfermedad, más fácil de poder sacar conclusiones rápidas.
O sea, cuando la virulencia es tan alta como la que está haciendo en la Argentina, ¿es más fácil sacar conclusiones de inmunidad?
Bueno, es una forma de decir, si uno tiene una población donde el porcentaje de infección es muy bajo, sacar conclusiones de si la vacuna funciona o no es más difícil, porque las chances de enfermarse son bajas.
Son menores, claro.
En cambio, en lugares, no sé, por ejemplo, Brasil, o en este momento en Argentina, que estamos transitando tal vez una época de alta tasa de contagio, eso de alguna manera facilita las posibilidades de poder evaluar la eficiencia de una vacuna.
Claro. Recién me decías que se elige a la Argentina para la fase 3 porque ha habido muchas personas que han trabajado en otras vacunas.
Sí, perdón.
No, me decías que habían trabajado en otras vacunas, sí, y que probablemente eso nos dé una seriedad importante, sí, para trabajar y para saber que lo podemos hacer bien. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es, se hace bien? ¿Quiénes trabajan en eso? ¿Quiénes son?
Bueno, esa no es mi mayor experiencia como para poder darte tanta información de eso, pero en general son equipos de médicos y personas que se especializan en estadística. O sea, en eso yo no trabajo, ¿no? Yo estoy más en la parte de investigación y desarrollo. Así que tampoco es que tengo tanta información. Solamente sé de que nos vienen contando cuando tenemos entrevistas con empresas y todo, que acá en la Argentina se han hecho muchos ensayos clínicos. Mira. Y que en general con resultados
que se
hacen
muy bien. Es interesante saberlo, ¿no? Porque el presidente también hablaba de una cuestión así cuando habla de la elección de la empresa que va a facturar las vacunas, ¿no? Habla del conocimiento de que las cosas se hacen bien. Y
sí,
uno en realidad no entiende por qué no se
dan
más difusión a esas cosas, ¿no?
Sí, o sea, esa es la parte más de producción de la empresa MabScience, que tal cual tiene una amplia experiencia en producción de productos biotecnológicos y creo que eso, bueno, hoy justo también lo escuché hablar a Hugo Sigman en un programa de radio y es uno de los motivos por los cuales se eligió acá en la Argentina la empresa MabScience para la producción de la vacuna de Oxford.
Sí, ajá. ¿Por qué cuando aparece la vacuna de Rusia hubo como, tiene que ver con la política? ¿Hubo como una cosa, ay bueno, pero puede que no sirva? Pero cuando apareció la de Oxford fue como que era la solución definitiva al problema médico. ¿Por qué se pasa eso? ¿Es una mejor que la otra? ¿Tiene alguna?
No, son parecidas, aunque tienen sus diferencias. La principal cuestión con la vacuna rusa es que tal vez no compartieron tantos datos. O sea, como que la comunidad científica, lo que es la vacuna de Oxford, las de Estados Unidos, incluso las de China, están compartiendo los resultados de los ensayos tanto preclínicos como clínicos, y entonces es como más, no sé si llamarlo transparente, pero es un proceso que se puede ir evaluando internacionalmente. De la vacuna rusa no sabemos nada. Esa es la...
No lo vimos.
Sí, claro.
¿Y en la comunidad científica no es obligatorio publicar los progresos de una vacuna, por ejemplo, o ellos no se atienen a ninguna a comunidad científica? Son
no,
rusos
no,
si
no
dicen
es
que no.
Publicarlo. O sea, entiendo que para registrar en un país, por ejemplo, ahí el organismo que evalúa sí va a pedir los datos, pero no es obligatorio la publicación.
Ah, mira, yo pensé que las publicaciones científicas iban haciendo en revistas autorizadas.
No, siempre te da más confianza algo que está publicado y que uno puede ver los resultados y compararlos con otras vacunas. Eso genera más confianza y tal vez también por eso se publica. Además ayuda al crecimiento y tiene como un impacto para las empresas desde el punto de vista de que da confianza en lo que ellos venden, que el resto lo haya podido ver y evaluar, pero no es obligatorio.
Claro. Claro. Y decime, vos acá me informaban que se está desarrollando una vacuna argentina, porque nosotros, bueno, estábamos con el tema del suero equino, la vez pasada se hablaba ¿cómo que se llama? Bueno, ahora no me ve, el suero convaleciente, ¿suero es? No. Que se aplica actualmente.
Sí, es plasma. Bueno, está el suero hiperinmune de caballos, que está también en fases clínicas de desarrollo, y hay un ensayo clínico de fase 3 con plasma de sueros de pacientes convalecientes.
Ajá, y todo eso hoy en día se utiliza, no se puede utilizar, o sea, están en las pruebas anteriores a la
distribución. Sí, o sea, se está utilizando en pacientes, pero que están dentro de un ensayo clínico.
Claro. ¿Y cuánto tiempo más, por ejemplo, puede pasar hasta que esos sueros puedan ser utilizados?
No, eso no te puedo decir porque no, la verdad que no. Yo conozco un poco el trabajo porque están también en la Universidad de San Martín, pero tanto como los tiempos que tienen ese trabajo no.
Claro. No tenés idea. No, y decime, con respecto a la vacuna en la cual vos estás trabajando en un equipo que está con una vacuna argentina, ¿cuándo empezaron?
Nosotros recibimos un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Agencia Nacional de Promoción para Ciencia y Tecnología, que lo recibimos a fines de mayo. Y ahí, inmediatamente, cuando nos dijeron que nos iban a financiar, empezamos a trabajar. Así que más o menos van 3 meses que estamos trabajando con mucha intensidad. Y es el desarrollo de una vacuna, pero desde el inicio, lo que llamamos la etapa preclínica, donde se genera primero la formulación, la elección de la plataforma, la formulación y los ensayos de inmunogenicidad en animales. Ya tenemos corriendo los primeros ensayos y, bueno, venimos bien, pero es, claro, una etapa preclínica que llamamos, ¿no? Que es previa,
muy temprana,
Sí, es muy temprana. O sea, el monto del subsidio que recibimos es solamente para esa parte. Eventualmente, cuando en un par de meses o sí, cuando cuando terminemos los resultados preclínicos y tengamos la formulación seleccionada. Ya tenemos una fórmula que da una buena respuesta y estamos viendo de si la podemos modificar un poco para volverlo un poco más potente y ahí tendríamos que ver de conseguir financiamiento para poder seguir adelante con las fases que siguen.
Karina, te voy a hacer una pregunta por entero desconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana se comprueba que la vacuna de Oxford es efectiva y aparece después otra vacuna que sea efectiva? ¿Qué se hace en la comunidad científica? ¿Se utilizan todas las vacunas? ¿Una enfermedad tiene, sucede que alguna enfermedad tenga varios tipos de vacunas para ser aplicados? Porque en realidad uno lo piensa, ¿no? Dice, mira, ¿qué pasa si funciona la de Oxford, funciona la de Rusia, funciona la de ustedes, funciona la de Pfizer en el hospital militar? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay muchas
probable
vacunas?
Que muchas vacunas funcionen, porque están todas diseñadas teniendo en cuenta de inducir el tipo de respuesta protectora que se necesita para el virus, ¿no? Lo que cambia después con cada vacuna o podría cambiar es el tipo de población en la que son más eficientes, porque algunas tales no son tan inmunogénicas en toda la población o no tan seguras, como por ejemplo no todas las vacunas se aplican en mujeres embarazadas o en niños chiquitos o en personas con alguna otra enfermedad. Y otra cosa que cambia también es el costo de la vacuna. O sea, una vez que una vacuna se considera que es segura, después es una decisión del Estado, por ejemplo, si se pone en un calendario de vacunación, cuál es la que elige, y ahí supongo que tendrán en cuenta un montón de factores, entre ellos la efectividad y el precio, ¿no? Que es tal vez...
Claro.
Por ejemplo, no sé,
claro,
la vacuna
entonces, sí, porque uno se pregunta, ¿no? Nunca vivimos una situación como esta. Yo, bueno, lo más cercano que recuerdo fue... el año cuando pusieron en efectividad la antivariólica, y yo, que fue un escándalo, etcétera, etcétera, pero era muy jovencita, no le estaba prestando tanta atención. Y nunca viví una situación como esta de que, bueno, la carrera contra la enfermedad, ¿no? Y esto es nuevo para todo, para la sociedad. Sí. No sé si para los científicos es nuevo, no, desconozco.
Es
nuevo
para los... O sea, si bien ya se venía hablando, había en varios congresos y de prepararse para la enfermedad que llamamos la enfermedad X, y es estar preparados para una enfermedad nueva que aparezca y que haga falta responder de manera rápida, y había habido casos de pandemia con el coronavirus 1 o con MERS, no de pandemia, sino más de epidemia, más localizada. Para nosotros es también nuevo, por lo menos para nosotros acá en Argentina, eso es algo que lo veníamos leyendo, y bueno, sí, hay que ser así, y en ese sentido también estamos contentos de haber podido que haya habido una respuesta del gobierno en financiar investigación local para poder responder a la problemática y querer tener esas capacidades, ¿no? Porque eso también nunca se sabe
claramente.
Cuántas otras veces va a volver a pasar, y tener la capacidad de respuesta es importante.
Sí, claramente. Es indudable que la reacción que hubo en toda la comunidad científica en la Argentina, muy potente, porque lo que se ha visto, la cantidad de proyectos que se han sacado vinculados con el COVID, es impresionante. Desde el concurso que hubo, que salieron 64 directamente y empezaron a aplicar desde el uso cotidiano en la vida cotidiana, maneras como para zafar del virus y demás. Realmente es alentador. Ahora, como científica, el desafío de plantarse frente a una vacuna debe ser algo que es como el motivo de una carrera, ¿no?
Sí, o sea, nosotros tampoco nunca, no sé si pensarlo como una carrera, tampoco lo vimos alguna vez que nosotros vamos a generar una vacuna, nosotros... más rápido que las que ya se estaban desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta que arrancamos mucho más tarde y que somos un laboratorio de investigación, no una empresa, ¿no? La idea inicial de empezar con el proyecto tenía que ver con una cuestión de, está bien, se están produciendo un montón en el mundo, todas plataformas diferentes, y la pregunta que nos hacíamos era, bueno, si alguna de esas funciona, ¿llegará a la Argentina? ¿La podremos aplicar rápido, teniendo en cuenta que al ser una pandemia, producir las dosis que se necesitan para todo el mundo son muchas, ¿no? Y ese fue el primer motivo que nos impulsó a decir, bueno, tener soberanía, y pensamos entonces en una fórmula que fuera dentro de todo la más... la que tuviera más chances de pasar pruebas de seguridad, la formulación como más conocida. Ahora, como la que estamos produciendo nosotros, hay otras que ya se están produciendo en China, en Estados Unidos, solamente que suelen ser plataformas que requieren más tiempo de preparación, de producción. Ajá. La parte de producción es un poco más, y entonces vienen más atrasadas en cuanto todavía no están en fase 3, como es el caso de las vacunas basadas en adenovirus, como la de Oxford, o la de China, o la de Rusia, sí, que la producción es mucho más rápida.
Karina, hablando más allá de la producción, la vacuna está en fase 3. En general te dicen, no sé si realmente se puede precisar o no, porque hay muchos infectólogos, muchas personas de la comunidad científica que dicen que no, pero bolean en una especie de deseo, creo que es porque deben estar hasta las tapas y uno se lo imagina. Dijo que en octubre probablemente ya estuviese la vacuna y qué sé yo, y qué pin, qué pan. Y uno no sabe si él hablaba de la vacuna terminada, la vacuna para distribución, la vacuna. ¿Cuánto tiempo puede pasar? El presidente ayer decía el primer trimestre del año 2021, otros dicen hacia fines del 2021. ¿Cuánto tiempo puede pasar si realmente esta vacuna de Oxford funciona en su fase 3?
Ahí está. Eso es lo más importante, ¿no? Esto es, todo está supeditado a si la vacuna funciona. El ensayo clínico de Oxford, el fase 3 que está funcionando en este momento, está planeado para que terminen de juntar los datos y hacer todo el análisis estadístico y ver la capacidad de protección que tiene, o sea, y probablemente para publicar, o sea, en octubre estarían terminando de juntar los datos. Si se apuran a publicar, yo entiendo que para noviembre analizar todo, deberían estar esos resultados. Lo que es bueno con la vacuna, o sea, están trabajando de alguna manera a riesgo, eso por lo menos he escuchado hoy a Hugo Sigman hablando en la radio, que decía eso básicamente, que ellos ya están empezando a producir, y eso es algo que se planteó desde el principio, que si uno quiere acelerar, como estamos acelerando la producción de una vacuna, hay que superponer etapas y trabajar a riesgo. Porque es la única forma de tirar la vacuna
rápida. Si no funciona, la tienen que tirar.
Sí, exactamente. Si no funciona, la van a tener que tirar. Trabajan a pérdida. De alguna manera, con los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, donde se ve la inmunogenicidad, tienen alguna idea de que la vacuna no es agua, algo hace. Ahora, que proteja o no proteja, eso lo vamos a ver en la fase 3. Pero si trabajan así, hay mucha inversión de fundaciones, o sea, no sé si la empresa va a perder, tal vez hay una fundación que los cubre, alguien pone la plata, claramente. Pero la están produciendo a riesgo de no poder vender.
Habla de una desesperación del mundo, de los mandatarios, de la política, de los humanos, de las comunidades científicas. No, porque a veces se caen en la simplicidad de este hombre, por ejemplo, que dice que los infectólogos no van a poder salir a la calle, la gente que labura en el CONICET. Digo, esta gente cuando habla tendría que tener un poco más de conocimiento de causa de esto, porque una persona que trabaja en una empresa a riesgo de perder dinero, y va a ser mucho dinero, bancado por fundaciones... Digo, está hablando de que estamos todos desesperados, queremos salir de acá adentro de como sea.
Y es algo que hay que resolver, es un problema del mundo, como vos decías, y bueno, que funciona así. También es a riesgo, pero también la ganancia va a ser enorme si las logran vender. Sí. Es un poco la forma de trabajar de las empresas, entiendo. Ahí yo estoy un poco tocando de oído porque no es mi expertise. Pero también en Estados Unidos a Moderna, la Fundación Bill Gates, el mismo gobierno de Estados Unidos, les armaron, o sea, estuvieron fabricando las fábricas de la vacuna cuando todavía estaban en la fase 1. Pero es la única forma que tenés de acelerar un proceso de una vacuna que tarda 10 años en hacerse, hacerla en un año y medio.
O superpones etapas. Porque después la producción también demora, ¿no? Una vez que ponele que la vacuna funcionó y ponele, dicen, bueno, sí, funciona en marzo, ¿no? Ahí tenés que también pensar en la producción, y la producción lleva mucho tiempo para cubrir toda la necesidad del mundo.
Tal cual. Por eso es lo que se están adelantando, y, por ejemplo, con la vacuna de Oxford ya están encontrando plantas para poder producir. Hoy escuchaba que para enero se comprometieron a producir entre 100.000 y 200.000 dosis, una cosa así, y que es la única forma. No, 100 millones de dosis, perdón.
Sí, 100 millones debe ser, porque si no estamos en el otro.
No. Por eso, pero pasa de una fase 3, donde tal vez vacunaste 30.000 personas, con mucha suerte, a tener que producir millones y millones.
Vos decías, se apuran a juntar datos. ¿Cuántas personas trabajan tenés idea cuántas personas trabajan en una vacuna? ¿Cuántas personas trabajan y manipulan a lo largo del tiempo de que se produce una vacuna?
No, no te podría decir un número, porque la verdad que no lo sé, pero es mucha gente.
Porque uno tiene la imagen del científico, viste, reclinado sobre el microscopio, que, bueno, dice, eureka, lo encontré, ¿no? Y llama a todo el resto y le dice, che, ya lo tengo, ¿no? Pero te lo imaginás uno solito. Pareciera no. que no funciona así.
No, la verdad que no sabría decirte datos, porque no, eso no, no, nosotros en el laboratorio somos 12, pero es lo que te contaba de la fase preclínica, y realmente somos pocos. La vacuna de Oxford, Sarah Gilbert, el otro día escuchaba una nota que le hicieron a ella, que es muy interesante, y ella contaba también que ya en enero creo que eran 25 personas, y ahora son como 300 en el laboratorio, hablando solo de la parte del laboratorio de la universidad. Después ya tenés la empresa donde están las plantas de producción y todo, que trabaja mucha más gente, por supuesto.
Claro, pero ¿el descubrimiento es de una sola persona o es de un
equipo? En general no, es de un grupo, por lo menos. Ajá. Puede ser que haya alguna persona que tenga un poco, pero...
Sí, porque uno piensa en Edward Jenner, ¿viste? Y dice, bueno, fue Jenner que fue, dijo, bueno, es la vacuna, las vacas, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, esto pasó de esta manera. ¿Seguirá siendo de la misma forma? Evidentemente no.
No, bueno, puede ser que alguna idea salga de una persona. La verdad que no puedo hablar globalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso es algo bastante grupal. De hecho, hicimos un consorcio multidisciplinario entre inmunólogos, virólogos, personas de estructura de proteínas, y entre todos diseñamos la formulación que iba a ser la mejor desde los tres puntos de vista, ¿no? Que tenga las características de la proteína viral, con toda la estructura, también la forma de evaluar como la vacuna, porque uno tiene, por un lado, formular la vacuna, producir, inducir la respuesta y tener la capacidad de estudiar si eso está funcionando, que es también desarrollo de herramientas nuevas, porque hasta ahora no trabajábamos con coronavirus, trabajábamos con otras vacunas.
Claro. Bueno, Karina, cuando estemos ya más avanzados en el término, seguramente te volveremos a llamar. Esperemos que para ese momento ya las cosas sean mucho más claras que lo que son ahora y podamos cantar Eureka, ¿no?
Esperemos que sí, que pronto esté la vacuna. O sea, ojalá que la vacuna que vamos a producir acá funcione, la de Oxford me refiero, y la nuestra, que probablemente ojalá que podamos conseguir financiamiento para seguir avanzando y,
sí, seguro,
y podamos probarla en otras fases más desarrolladas.
Muchísimas gracias, Karina. Te mando un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Era la doctora Karina Paskevich, investigadora del CONICET. Ella es integrante del Laboratorio de Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas de la Universidad Nacional de San Martín. Está trabajando con un equipo para desarrollar una vacuna argentina. Y bueno, le preguntábamos por menores. Son muy respetuosas las personas que se dedican a este tipo de estudios, en el sentido de que muchas veces, viste, te dicen, yo de eso no sé. Y en general, en el ámbito académico, en todas las ramas, en todas las áreas, te dicen, no, la verdad, yo de eso no sé, no me preguntes. No, no es como los difusores, como nosotros que decimos, sabemos de todo. Son prudentes. Y la prudencia maneja absolutamente todo. Bueno, la esperanza de que esta vacuna funcione. 11 de la mañana, 59 minutos, señores. Estamos hasta la 1 haciendo Feudal y Café. ¿Quién?